La Voz de América presenta.
Discordia está causando la liberación de inmigrantes infectados por coronavirus en la frontera sur. Reacciones tras la orden del secretario de Seguridad Nacional de enviar a la Agencia para el Manejo de Emergencias a apoyar la asistencia de menores en la frontera. Además, mientras centenares de jóvenes en Estados Unidos festejan sus vacaciones, autoridades advierten que podría generar nueva ola de contagios. Y la influencia de Rusia en Latinoamérica con la distribución de su vacuna contra el COVID-19. Feliz inicio de semana para todos. Les saluda a Yasmín López y a continuación, El Mundo al Día. La forma como se están liberando algunos inmigrantes detenidos en la frontera con México está generando discrepancias. Organizaciones defensoras de inmigrantes aseguran que muchos de ellos estarían infectados por el coronavirus. Saludamos a Diva Lizeth Cash, quien habló sobre esta situación con defensores que trabajan en esta zona. Diva Lizeth, ¿qué dicen los activistas?
Yasmín, los activistas están en una situación de alerta. Incluso el diario El Washington Post publicó la historia de dos inmigrantes con COVID-19 provenientes de Cuba y de Camerún, quienes, según este diario, fueron liberados en una estación de buses en Calexico, Texas. Ahora los trabajadores del área están confirmando la situación y están temerosos de que esto se convierta en una situación antirretórica o antiinmigrante en el país. Aquí están los detalles.
Moni Ruiz Velasco es abogada para Alianza América, una organización transnacional que apoya a más de 50 entidades proinmigrantes latinas. Actualmente alerta que aunque las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden se han ampliado, permitiendo la liberación de más personas en la frontera sur de Texas, la falta de comunicación con las oficinas y las agencias locales de salud e inmigración está ayudando a propagar el COVID-19.
Que personas las diagnostican con COVID, ¿verdad? Y son desafortunadamente nada más, pues sin ningún apoyo, ¿verdad? Ningún otro cuidado médico, los están dejando salir y no hay un seguimiento.
Además, considera que la falta de información sobre el número de personas que son liberadas en cada centro diariamente hace más difícil la tarea de seguimiento de casos de contagio. Solo obtienen la información de las personas infectadas que alertan de su situación a las organizaciones locales para no contagiar a su alrededor.
Y pues el apoyo que se les está dando es viendo en dónde pueden pues pasar una cuarentena o si se les tiene que dar un apoyo médico, ¿verdad? Es un apoyo necesario en el momento a la persona.
Mientras tanto, el gobernador estatal de Texas, que recientemente levantó la orden sobre el uso de la mascarilla junto con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, emitieron una declaración conjunta confirmando que la próxima semana el Departamento de Seguridad Nacional llevará a cabo una clínica de vacunación masiva para los agentes de la patrulla fronteriza en la zona.
Es lamentable que después de meses de inacción tuviéramos que pedir públicamente al gobierno federal que proteja a estos valientes hombres y mujeres y proporcione las cuotas de vacunas necesarias.
Y mientras en la zona, la Oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduana, según este activista, ha dicho que ellos están cumpliendo su trabajo porque deben de liberar a las personas sobre las cuales ya no tienen autoridad. Hoy, la vocera de la Casa Blanca ha reconocido que esto es un gran problema e indicó que la administración de Donald Trump ha dejado un sistema migratorio desmantelado e impracticable, pero que están en la búsqueda de una pronta solución. Esta es toda la información. Vuelvo al estudio para más noticias.
Continuaremos informando sobre este tema, Diva Lizeth. Muchas gracias. Funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han sido enviados a la frontera sur de Estados Unidos, esta vez para responder a la crisis de menores no acompañados que continúan llegando mayormente desde países centroamericanos. Arnaldo Rojas nos acompaña. Arnaldo, buenas tardes. ¿Qué tipo de asistencia estaría ofreciendo este organismo y cómo cambiaría la situación?
Bueno, más que nada sería asistencia humanitaria y también logística, Yasmín. El número de menores no acompañados continúa en aumento, los que llegan hacia la frontera, y ese número ya ha sobrepasado la capacidad de las agencias que usualmente tratan con ellos. Por eso el despliegue fue anunciado este pasado fin de semana. Mientras tanto, congresistas republicanos responsabilizan directamente a la Casa Blanca por esta situación y por el aumento de los inmigrantes indocumentados que continúan llegando a la frontera sur.
Aunque la Casa Blanca no habla de crisis, se agrava la situación de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y por ello responde enviando elementos de la agencia encargada de coordinar la asistencia ante desastres para apoyar en las tareas de respuesta.
Gracias a Dios, estamos aquí en el destino, y primeramente Dios haga una oportunidad aquí para nosotros.
Este chico de 17 años llegó a la frontera sur de Texas este fin de semana, luego de un mes de travesía desde su natal Honduras. Los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza ya están al máximo, con más de 4.000 menores en espera de ser transferidos a albergues temporales.
Una instalación de la patrulla fronteriza no es un lugar adecuado para un niño. Estamos trabajando en asociación con la Secretaría de Salud para abordar las necesidades de los niños no acompañados, lo que se hace más difícil debido a los protocolos y restricciones requeridos para proteger la salud pública y la salud de los propios niños.
La tarea de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias será encontrar un lugar para ellos en lo que un juez de inmigración decide su futuro.
FEMA está apoyando la respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, ante la llegada de niños no acompañados a la frontera sudoeste. FEMA está activamente participando con HHS para expandir rápidamente las capacidades para brindar refugio de manera adecuada y segura y proporcionar alimentos, agua y atención médica básica.
El aumento en la ola de menores no acompañados que llegan a la frontera sur comenzó a repuntar en abril pasado por la violencia, la crisis económica y los huracanes que azotaron Centroamérica en el otoño.
Este lunes una docena de legisladores republicanos, entre ellos el líder Kevin McCarthy, visitó un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza en El Paso. Allí responsabilizaron a la Casa Blanca por la situación actual, según ellos, al relajar las medidas más estrictas implementadas durante el gobierno Trump. Yasmin.
Muchas gracias, Arnaldo, por este reporte. Las largas esperas en algunos cruces fronterizos entre México y Estados Unidos ha impactado fuertemente la economía regional. Las cifras lo demuestran y la pandemia no ha ayudado a que mejoren. Laura Sepúlveda habló con expertos.
Poco más de 3,000 millones de dólares y 88,000 trabajos perdidos fueron la consecuencia de un lento cruce fronterizo entre Estados Unidos y México en 2016. Y como un factor adicional llega la pandemia que limita aún más el cruce de algunas personas que además realizan trabajos que son inminentemente presenciales.
Por ejemplo, en el sector de turismo, los trabajos en el sector de ventas, de menudeo, son trabajos que requieren que los individuos estén presentes.
Según señala Elis Arias de SANDAG, Agencia de Planeación de San Diego, situaciones como la optimización de la operación en las garitas de cruce y uso adecuado de tecnología para agilizar los procesos de entrada a Estados Unidos podrían ayudar a que los pronósticos que destaca su colega Rachel Kennedy al menos no empeoren.
Para el año 2025, si hacemos una mejora adicional como las adiciones del puerto de entrada este de Otay Mesa, que básicamente pueden tomar esas pérdidas, son 10 años de pérdidas. Un regreso a los números que registramos en 2016, y de hecho ligeramente menores. Si se hicieran esas mejoras, estimamos que las demoras costarían 3.300 millones de dólares en pérdidas económicas y cerca de 81,000 puestos de trabajo.
Solamente entre Tijuana y San Diego viven más de 7 millones de personas que sienten el impacto de estas demoras, algo que aumenta de manera notable si se revisan los datos de cada punto de cruce. Por ello, expertos advierten sobre la importancia de que haya mayor inversión en infraestructura y mano de obra para agilizar las operaciones en los puertos de entrada y evitar que haya garitas inoperantes en horas pico de cruce, tanto vehicular como peatonal. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Joe Biden, junto a las principales figuras de su gobierno, viajarán esta semana a varias ciudades del país para promover la ley de rescate económico por la pandemia. El mandatario dijo en un discurso este lunes que no solo la ayuda, sino también la esperanza están en camino. Nuestro compañero Jorge Agobián siguió estas declaraciones. Jorge, ¿cuándo comenzarán a recibir los estadounidenses la ayuda de la que habla el presidente?
¿Qué tal, Yasmín? En los próximos 10 días, según Biden, los estadounidenses, al menos 100 millones de cheques serán enviados a las familias estadounidenses que califican para este beneficio económico. Biden también dijo que en los próximos 10 días también se llegará al límite de 100 millones de las primeras dosis de la vacuna contra coronavirus. El mandatario hizo un llamado a los estadounidenses a participar de las masivas campañas de vacunación en el país, a pesar del escepticismo que hay en una parte de la población, incluida su oposición política. Vamos a escuchar y ver lo que dijo el presidente Biden el día de hoy.
Insto a todos los médicos, ministros y sacerdotes locales a hablar sobre por qué ¿Por qué es importante ponerse esa vacuna e incluso después de eso, hasta que todos estemos vacunados, usar esta mascarilla?
La primera dama y la vicepresidenta de Estados Unidos visitan dos estados el día de hoy para llevar específicamente ese mensaje del presidente Biden, y el mandatario viajará este martes a Pensilvania y el viernes lo hará al estado de Georgia junto a la vicepresidenta para reforzar el tema de la vacunación en el país y, según él, que la ayuda ya ha llegado a las familias más necesitadas en Estados Unidos. Yasmín.
Y nosotros seguiremos informando sobre el tema gracias a nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agoviano. En Italia, las autoridades anuncian un nuevo confinamiento a partir de este lunes ante el incremento de cifras de contagio por COVID-19. José Pernalete nos dice que, entre tanto, en Estados Unidos advierten sobre el potencial aumento de infecciones tras las vacaciones de primavera. Vamos con José Pernalete, quien nos cuenta y está en vivo con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento, José?
Las autoridades en Estados Unidos temen por lo que va a representar la movilización que ya de inmediato se hace patente en diversas ciudades y localidades de Estados Unidos ante lo que es la activación del Spring Break o las vacaciones de primavera. Y esto involucra también un riesgo de contagio potencial entre diversas comunidades que van a celebrar durante este periodo. Sobre Italia se cierne un escenario poco alentador a partir de este lunes, tras el anuncio de medidas de confinamiento y cierres de locales. Las autoridades asumen esta decisión luego de registrarse un incremento de 10% en las tasas de contagio por coronavirus en la pasada semana.
Hace unos días agradecí a los italianos su infinita paciencia. Soy consciente de que las medidas de hoy tendrán consecuencias para la educación de los niños, para la economía y también para el estado psicológico de todos nosotros. El presidente de la Cruz Roja me recordó la dificultad psicológica que han sufrido algunas personas, especialmente los ancianos. Pero creo que es igual para todos, especialmente para las personas que viven solas, que hoy se sienten aún más solas.
Por otra parte, en Estados Unidos, el principal asesor del equipo de respuesta este especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que el expresidente Donald Trump sería muy influyente en sus seguidores si los instara a darse la vacuna contra el coronavirus.
Parece una contradicción intrínseca el hecho de que tienes un programa que se inició durante su presidencia y no está diciendo a la gente que se vacune. Desearía que lo hiciera. Tiene una influencia tan increíble sobre la gente del Partido Republicano. Realmente cambiaría las reglas del juego si lo hiciera.
Entre tanto, los expertos en salud pública advierten sobre un potencial aumento de las tasas de contagio y ocupación hospitalaria tras la movilización en todo el país por las vacaciones de primavera en los sistemas de educación en distintos niveles. El llamado por parte de las autoridades acá en Estados Unidos es sostener las medidas de restricción, a pesar de la liberación en algunos estados como Texas y Mississippi. Yasmín.
Hay que seguir tomando esas medidas de prevención, José. Muchas gracias por el reporte. ¿Qué habría detrás de la distribución de la vacuna rusa? Expertos analizan.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La vacuna rusa Sputnik V se está convirtiendo en una de las más demandadas en los países de América Latina. Tras haber sido criticada por su apresurado lanzamiento, ahora es considerada una poderosa herramienta del llamado poder blando del Kremlin sobre esta región. Desde Moscú nos informa Ricardo Marquina.
Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay. La vacuna rusa Sputnik V se abre paso en América Latina después de que se despejasen las dudas que empañaban su credibilidad, en parte gracias al positivo análisis de la prestigiosa revista médica Lancet, que la calificó como segura y le dio un porcentaje de eficacia de un 92%. Para algunos analistas, tras la estrategia de expansión de la vacuna rusa se esconden intereses geopolíticos.
América Latina es importante para la política exterior rusa, tanto en términos de acceso a mercados relevantes como de aliados políticos en medio de una confrontación más extensa con los países occidentales.
Las autoridades rusas reconocen que no tienen todavía la capacidad de producir la vacuna a gran escala, lo que acentúa el contraste entre el número de dosis enviadas al continente americano y las destinadas a las regiones del interior de Rusia. Mientras Argentina ha recibido ya más de 1 millón de dosis, la región siberiana de Novosibirsk apenas ha recibido 50.000.
El número de personas que esperan ser vacunadas supera el número de dosis que podemos proporcionar. Es por eso que la gente tendrá que esperar.
La vacuna rusa es considerada un éxito médico y geopolítico para el Kremlin, pero de momento de puertas para afuera, ya que según un estudio reciente, un 60% de los rusos dicen no estar dispuestos a vacunarse. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Novosibirsk, Rusia.
A la cárcel fue enviada la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por la fiscalía de ese país, quien la investiga por terrorismo, conspiración y sedición, por presuntamente gestar un golpe de Estado. Fabiola Chambi nos trae las reacciones.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y dos de sus exministros permanecerán encarcelados con una detención preventiva de 4 meses, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el caso del supuesto golpe de Estado de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Sin embargo, el gobierno aseguró que busca una condena de 30 años.
Se van a presentar mañana a las 8 de la mañana todas estas 4 acciones de juicio de responsabilidades iniciales y seguramente en las próximas semanas también vamos a presentar la acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que ha estado haciendo el Ministerio Público.
Desde su celda en la ciudad de La Paz, la exmandataria Jeanine Áñez acusó al Movimiento al Socialismo, partido oficialista del presidente Luis Arce, de manipular la justicia.
Tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro Estado de Derecho y de nuestra familia y de todos los que creemos en la democracia.
Líderes opositores rechazaron estas aprehensiones y convocaron a movilizaciones ciudadanas, según indicaron, para defender la democracia.
Apelo, por lo tanto, a esa conciencia, a la conciencia del 21 de febrero, a esa frase tan poderosa que dice: nadie se cansa, nadie se rinde. Este es el momento de defender la democracia.
Varios organismos internacionales se pronunciaron sobre estos hechos en las últimas horas y pidieron transparencia en las investigaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mucho cuidado con lo que contamos también en redes sociales.
Alerta por aumento de ciberataques en América Latina.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En medio de la pandemia del COVID-19, América Latina resulta ser una de las regiones con más ciberataques. Expertos afirman que la seguridad cibernética debe ser una prioridad de los países de la región. Jair Díaz con el reporte.
El mundo digital también ha sido otra víctima directa de la pandemia del coronavirus. Los ataques informáticos en América Latina ahora hacen parte del día a día. Según la Organización de las Naciones Unidas, este flagelo creció en un 600% durante la emergencia sanitaria.
Tenemos a Argentina, Ecuador, Chile, fundamentalmente los países que han empezado a vacunar en este caso, pero claramente los mercados más grandes siempre están en el top 3 de ataques a nivel Latinoamérica.
Para Juan Carlos Puentes, gerente de Fortinet, la empresa de compañía de seguridad más relevante de América Latina en ciberseguridad, la defensa de sus datos electrónicos deben ser una prioridad en toda la región.
Latinoamérica está en un proceso de evolución, de evangelización tecnológica, y también el latino se confía de que todos estos temas de ciberseguridad solo ocurren en empresas grandes.
La suplantación de identidad es una de las maneras más usadas para cometer delitos informáticos. La Voz de América consultó a la analista en innovación informática de Pro Bogotá, Juanita Rodríguez, quien entrega las siguientes recomendaciones para no caer en estas falsas redes.
Mucho cuidado con lo que contamos también en redes sociales. Tratan de meterse a hacerle un ciberataque para dar instrucciones también falsas en su organización y poder acceder a los datos contables de esa entidad.
Desde el inicio de la pandemia, 7 millones de ataques cibernéticos se dieron solo en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Entre ficciones y recuerdos se desarrolla la novela Lo quiero preso, del escritor venezolano Alejandro Rebolledo, quien dice que llevará al lector a recorrer los rincones de su imaginación y memoria. Alonso Castillo lo entrevistó y nos cuenta.
Vigilado, perseguido y exiliado, Lo quiero preso es la novela del escritor Alejandro Rebolledo.
Armando Reyes es un personaje que narra cómo se dedicó a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Entre el peligro, las carencias y la clandestinidad, el protagonista busca evadir la orden de captura dada por un dictador.
Pero en su trayecto de su salida de Venezuela se da cuenta cómo la tragedia es aún superior o mayor de lo que está sufriendo nuestro pueblo y lo deja plasmado, pero sigue trabajando desde el exilio.
Saltamos de las hojas del destierro para hablar del TPS, el beneficio migratorio que les dará a los venezolanos la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Para la comunidad venezolana es un gran paso de mucha alegría. Hay muchos venezolanos, un alivio para muchas familias, y digamos que a nosotros nos alegra mucho que podamos digamos, poder trabajar y contribuir a la sociedad americana.
El doctor destacó que la pandemia ha intensificado el poder que amasa la delincuencia organizada en la región.
Un gran negocio, con el contrabando de medicinas, con la falsificación, con la sobrefacturación y subfacturación.
Regresemos a la cruzada de Armando Reyes, que tendrá a más de uno con la adrenalina en el pulso y que se alimenta de las vivencias y quimeras del experto en delincuencia organizada transnacional. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Hay sorpresas en la lista de nominados para los premios Oscar 2021. ¿Quiénes son? Les contamos en minutos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Y tras un retraso por la pandemia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la lista de nominados para los premios Oscar 2021. Verónica Villafañe monitoreó la ceremonia y nos trae el informe.
Desde Londres, la actriz Priyanka Chopra y su esposo, el cantante Nick Jonas, anunciaron las nominaciones para los Oscar 2021.
Hubo gran diversidad este año, pero lo mismo también fue porque las películas daban esa diversidad, entonces ojalá y continúen los años siguientes.
El crítico de cine Carlos Aguilar dice que eso es fundamental para inclusión de minorías en todas las categorías. Como ejemplo señala las históricas nominaciones de Steven Yeun, el primer actor de descendencia asiática, y Riz Ahmed, el primer musulmán en ser nominados como mejor actor.
¿Alguna sorpresa en las nominaciones de hoy?
Pues sí. 2 mujeres nominadas a mejor directora por primera vez en la historia de la Academia, pero también muy notable la ausencia de las películas latinoamericanas.
Ya no estoy aquí de México y La Llorona de Guatemala, que habían llegado a la lista corta en la categoría de largometraje internacional, fueron excluidas. Pero Chile obtuvo una nominación para mejor documental con El Agente Topo.
Es la primera película chilena en quedar nominada a mejor documental, así que un gran logro para el cine chileno.
A pesar de haber mayor diversidad, muy pocos latinos fueron nominados. Además de la productora y directora chilena Maite Alberti.
Hay 2 mexicanos nominados en la categoría de sonido por la película San Homero y el director Shaka King, que es afrolatino de descendencia panameña. Son los únicos latinos que quedaron entre los nominados.
La ceremonia de los Oscars se llevará a cabo el 25 de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Inicia la primavera y eso evoca para muchos las flores de los cerezos de Japón, pero las 8.500 hectáreas de frutales en Aitona, provincia catalana de Lleida, no tienen nada que envidiarles y han dejado a muchos boquiabiertos. Juzguen ustedes mismos. Miles de turistas y lugareños escaparon de la pandemia para ver este espectáculo en un nuevo ciclo. Gracias por su sintonía.